El nuevo presidente del CODICEN, Wilson Neto, remarcó ayer la necesidad de descentralizar la educación, una idea en la que ha venido insistiendo el presidente de la República, José Mujica.
Neto es el nuevo titular del CODICEN, en sustitución de José Seoane, mientras que Javier Landoni ocupa el cargo de consejero en lugar de Nora Castro.
Durante el acto de asunción, llevado a cabo ayer, Neto dijo que los centros de estudio deben ser nodos de una red regional con la capacidad de proponer y vincularse con el medio.
Otro desafío institucional impostergable es otorgar mayores grados de desconcentración, de descentralización y autonomía. Una organización regional con la capacidad de planificar el territorio a partir del conocimiento de sus capacidades, de su cultura, de sus intereses y de sus potencialidades permitirá que cada uno de los centros construya su proyecto visualizándose como parte de un equipo regional, superando posibles fragmentaciones inhibidoras del desarrollo del territorio como un todo.
Por su parte, Landoni dijo que se buscará la descentralización estableciendo con claridad las responsabilidades en la toma de decisiones y que la coordinación será priorizada en una gestión basada en la confianza. El cambio que necesitamos en las escuelas hoy implica mucho más que un replanteo de los métodos, expresó Landoni.
En la ceremonia también participó el presidente Mujica, quien se refirió a la situación actual de la educación.
Uruguay tiene un capital en su cuerpo de profesores, en sus maestros. Tiene un enorme capital. Tiene que tener confianza en sí mismo. No vamos a tener algo mejor. Lo que hay es esto. Y la responsabilidad es de todos nosotros.
Hoy, en su primer evento oficial desde que asumieron, Neto y Landoni se reunirán con un equipo de arquitectos para estudiar la situación edilicia de las escuelas y liceos y comenzar así a planificar las obras necesarias.
Esa fue una de las decisiones que anunciaron en el día de ayer, atacar con tiempo, organizar con tiempo este problema recurrente, endémico, ¿no? De que todos los años, al comienzo de cursos, las obras no están prontas. Bueno, da la impresión de que esta vez se toma el toro por las astas y se pone en marcha los procedimientos con un margen de tiempo suficiente. Fuertes críticas surgieron tanto desde el oficialismo como desde la oposición después de que trascendiera que el Poder Ejecutivo resolvió suspender el envío de un proyecto de ley que equiparaba la licencia maternal y por lactancia entre el sector público y el privado.
La iniciativa concedía 13 semanas de licencia por parto y 6 meses de media jornada laboral para lactancia con salario completo. Además, a los padres les daba 10 días de licencia dentro de los 6 meses siguientes al nacimiento sin que se le aplicaran descuentos. Sin embargo, el elevado costo del subsidio que implicaba la norma hizo que el Ejecutivo suspendiera momentáneamente el proyecto.
El diputado nacionalista Javier García dijo que esa decisión fue injustificada e hizo un planteo al respecto en el Parlamento. En declaraciones al diario El País agregó: es una vergüenza que el gobierno tenga 50 millones de dólares para que el Banco República construya un nuevo edificio y no tenga 20 para un beneficio que es fundamental para la buena alimentación del niño, el cuidado de la madre y la equiparación de derechos en el sector público y el privado.
En tanto, la diputada socialista Daisy Turnet también criticó la decisión del Poder Ejecutivo. En la media hora previa a la sesión de la Cámara de Representantes, dijo que desde el gobierno por lo menos tenemos un doble discurso, porque le damos un discurso al pueblo y luego todos lo hacemos lo imposible para evitarlo, según consigna hoy la República. A su vez, su colega Daniela Paisé, también diputada, escribió en su cuenta de Twitter que seguiremos trabajando por una ley que defienda el derecho de las trabajadoras privadas a licencia por maternidad.
A partir de hoy, el Partido Colorado tendrá un nuevo sector.
La agrupación se llamará Ala Ballista y estará formada, entre otros, por integrantes de la corriente ballista independiente.
Voceros de ese sector indicaron que lo que se busca es que el ballismo, entendido como la tradicional síntesis liberal, republicana, socialdemócrata, vuelva a recuperar su predominio en el Partido Colorado.
Por su parte, el dirigente Manuel Flores Silva, que impulsa a este nuevo grupo, dijo que finalmente el Partido Colorado tendrá dos alas. Nosotros pretendemos encabezar el ala ballista, de ahí el nombre que hemos registrado en la Corte Electoral, explicó.
¿Cuándo es el acto?
La presentación oficial se llevará a cabo hoy a las 19:30 en la Casa del Partido Colorado.
8:33.
Pasamos al panorama internacional.
La hipotética salida de la zona euro de una Grecia en bancarrota sacudiría la economía no solo europea, sino mundial. Pero sería soportable, aunque la situación adquiriría dimensiones catastróficas si por contagio abandonaran también la moneda única sucesivamente Portugal, España e Italia.
A esa conclusión llega un estudio del Instituto Prognos AG, hecho público hoy por la Fundación Bertelsmann, en el que se advierte que el peor de los escenarios tendría consecuencias nefastas no solo para las economías del viejo continente, sino para las de Estados Unidos o China, todos con pérdidas billonarias. Prognos AG calcula que, en el caso de abandono del euro por los cuatro estados citados, las 42 principales economías mundiales tendrían pérdidas en su crecimiento hasta el año 2020, equivalentes a 17 billones de euros, entre ellos los 2.900.000 que perdería Francia, 2.800.000 de Estados Unidos, 1.900.000 de China y 1.700.000 de Alemania.
Las delegaciones del gobierno de Colombia y de las FARC tienen previsto llegar hoy a Oslo, Noruega, para instalar mañana la mesa de negociaciones de paz.
El encuentro en Oslo tendrá dos momentos clave: una reunión hoy a puertas cerradas, donde se van a definir detalles logísticos, sobre todo de las posteriores reuniones en La Habana, y la rueda de prensa de mañana, en la que se dará por comenzada la segunda fase del proceso.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reiteró que con este proceso busca cerrar el conflicto armado que vive el país desde hace medio siglo.
Una decisión que anuncié al país y a la comunidad internacional el pasado 4 de septiembre, de procurar el fin del conflicto armado a través de unas conversaciones que comienzan esta misma semana en Oslo.
La organización Human Rights Watch acusó hoy a milicianos libios de haber asesinado a más de 60 simpatizantes del coronel Muammar Gaddafi durante las horas que siguieron a la captura y muerte del exmandatario el año pasado.
Human Rights Watch sostiene que la milicia de Misrata mató a los gaddafistas en un hotel de la ciudad de Sirte, poco después de que el convoy en el que viajaba el ex líder fuera atacado. La evidencia también sugiere que uno de los hijos de Gaddafi, Mutasin, fue asesinado después de ser trasladado a Misrata.
El gobierno anunció ayer más incentivos para aquellos clientes de UTE que se acojan al plan para instalar colectores solares.
Para los primeros 2.000 clientes que compren un calentador solar aprobado por el plan solar de UTE, se duplicará el descuento en la factura. Pasará de 350 pesos masiva a 700 pesos masiva. También se duplicará el plazo de vigencia de descuento de 12 a 24 meses.
A su vez, de ese grupo de 2.000 clientes, de 2.000 primeros clientes, se seleccionará por sorteo 100 y se les obsequiará directamente el calentador solar y la instalación básica.
Las autoridades de UTE y de la Dirección Nacional de Energía mencionaron, a modo de ejemplo, que una familia que paga 2.000 pesos de luz por el hecho ahora de instalar el colector solar pagará 1.400 pesos y ahorrará 600 pesos. Además, UTE le regala al usuario 700 pesos masiva o 350 pesos masiva según el caso.
Sí, eso en la etapa inicial, ¿no?
Exacto.
¿Qué hora es? Son las 8 y 37 minutos.
Repasamos algunas noticias que vimos en la primera edición de nuestro panorama.
Por decisión del presidente José Mujica, el secretario de la presidencia Alberto Breccia tomó a su cargo las negociaciones en torno a las aeronaves de Pluna, una gestión que hasta el momento conducía el equipo económico con el Ministerio de Transporte.
La novedad fue informada ayer de tarde en conferencia de prensa por el propio Breccia, quien enfatizó que el objetivo es llevar adelante estas negociaciones con la mayor transparencia y claridad, manteniendo informada permanentemente a la prensa y a la sociedad de los diferentes pasos que se vayan dando. El jerarca aclaró además que no se ha cerrado la negociación con ninguno de los grupos interesados, ni han descartado a ninguno de los interlocutores que se han acercado.
La policía retiró ayer el vallado que cercaba algunas cuadras del barrio Marconi, pero mantiene dispositivos de control a raíz de los violentos incidentes ocurridos el domingo.
Según se informó, la situación fue de tranquilidad ayer. De todos modos, patrullas a pie y en vehículos siguen vigilando la zona e identificando sospechosos.
En tanto, el juez Homero da Costa dejó en libertad, pero en calidad de emplazados, a los 5 policías que son investigados por la muerte del joven de 25 años que sucedió durante los disturbios del domingo en el Marconi.
Las pruebas técnicas confirmaron que la bala que mató a Álvaro Sosa salió de un arma policial. El magistrado no pudo determinar cuál de los 5 policías fue el que disparó. La fiscalía pidió más pruebas, por lo que la investigación continúa.
El Senado votará hoy el proyecto de ley que despenaliza el aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación bajo determinadas circunstancias.
La iniciativa cuenta con el apoyo de todos los senadores Frente Amplistas y del nacionalista Jorge Saravia, por lo que estaría asegurada la mayoría para que sea aprobada.
El texto ya fue tratado en la Cámara de Diputados, donde se le introdujeron modificaciones que ayer fueron aprobadas por la Comisión de Salud de la Cámara Alta.
Una de las más significativas es la obligación de que la mujer consulte a un equipo multidisciplinario y espere por un periodo de reflexión de 5 días antes de adoptar la decisión final.